En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
Carlos Di Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo anda? ¿Por qué los Beatles?
Y bueno, porque resulta que exactamente a las 1:20 p.m. del 7 de febrero de 1964, los Beatles, tripulando el Pan Am Yankee Clipper, vuelo 101, llegaban a Estados Unidos. Y ese avión que traía a esos cuatro músicos británicos iban a cambiar la historia del entretenimiento de los Estados Unidos y a través de Estados Unidos del resto del mundo al cual los Beatles todavía no habían llegado. En pocas horas estaban tocando en el show de Ed Sullivan y llegarían a 72 millones estimados de personas. Y según cuenta la leyenda, en el rato que estuvieron los Beatles ni siquiera se registraron robos ni delitos en Estados Unidos. Parece que los chorros también los estaban viendo. Pero lo concreto es que los Beatles causaron ese impacto descomunal en una nación que estaba postrada emocionalmente por el reciente asesinato del presidente Kennedy, pocos meses antes. Y pues se puede decir que ellos llegaron con esa carga de energía, de vivacidad, ironía, sarcasmo, sobre todo música. Y conquistaron Estados Unidos. Fue llamado por los propios norteamericanos las invasiones inglesas, porque detrás de los Beatles llegaron toda una serie de grupos de las Islas Británicas que, aprovechando que los que sin duda debían ser los mejores o más valiosos musicalmente de todos, que eran justamente los legendarios cuatro de Liverpool, se metieron en el mundo del entretenimiento norteamericano y arrasaron. En esa época, los norteamericanos, aún los artistas que estaban en boga en esa época, o aquellos que producían discos, cuando uno ve programas periodísticos, documentales en los cuales se rememoran esos años, no puede dejar de apreciar un hondo resentimiento y rencor detrás de la admiración hacia los Beatles, porque los arruinaron. O sea, gente como Roy Orbison, a partir de 1964, no pudo meter un solo tema en los 10 primeros, por decir alguien bastante conocido. Y muchos otros vieron truncadas sus carreras, y muchos tuvieron que metamorfosearse hacia peinados con cerquillo y trajecitos ajustados, intentando sobrevivir. Hubo varios que se mimetizaron con los Beatles, incluso grupos que imitaban el acento trucho, un acento trucho inglés, y se ponían nombres que simulaban los nombres de animales que los Beatles pusieron de moda, tratando de parecer ingleses. Incluso la primera formación de Creedence, que eran prácticamente los mismos, ellos trataban de parecerse a los Beatles, usaban peritos parecidos y se pusieron algunos nombres que semejaban los nombres como los Animals y esas cosas, para ver si por ahí arrancaban alguna actuación, algún pesito. Incluso había grupos, es impensable hoy por hoy, grupos que, haciéndose pasar por los grupos ingleses originales, se presentaban en ciudades del interior de Estados Unidos y la gente no hacía preguntas. Había tanta desesperación por verlos que no se parecía mucho a las fotos, pero
dale que estar.
Dale que va. Y así fue un poco como se llegó a esa anglofilia, anglomanía que en Estados Unidos, que en este momento es impensable, todo un país como Estados Unidos atrás de los Beatles y compañía. Toda una historia que seguramente no se volverá a repetir, pero que tendría sus consecuencias. Yo le había propuesto al ingeniero ir de vez en cuando desenterrando algunos de esos sonidos que pertenecen a la época, porque no todos los grupos de esa época se mantuvieron.
Ajá. ¿Ahora qué estás hablando?
Y The Dave Clark Five.
Y tienen sonido.
Sí, igual ellos decían que tenían un sonido propio. Ellos lo llamaban el Tottenham Sound. Pero lo cierto es que The Clark Five sonaban exactamente igual a sí mismos siempre, por lo cual cuando los Beatles lideraron a los grupos pop de la época hacia un sonido más maduro, más evolucionado, buscaron nuevas sonoridades y nuevos conceptos musicales, estos grupos que hacían una música netamente bailable y que siempre se repetía a sí misma, fueron desapareciendo. O sea, digamos que el auge de los grupos ingleses que vinieron atrás de los Beatles, dentro mismo de del fenómeno de invasiones inglesas, fue hasta el 66. O sea, 64, 66.
Ah, ya liquidó.
Y ahí se empezó a liquidar, porque ahí vino la psicodelia. Además, hubo grupos que vinieron no necesariamente en un segundo lugar, pero sí vinieron como en una segunda instancia, los obvios seguidores de los Beatles en Estados Unidos fueron los Rolling Stones, que ya eran promocionados como sus rivales. Pero claro, cuando los que estaban acostumbrados a los cuatro simpáticos muchachos sonrientes, con sus bromas y su sonido resplandeciente y accesible a todo público, vieron que los Rolling Stones eran algo diferente, ¿no? O sea, esos grupos más pesados, con otro concepto, más apegados al rhythm and blues que al rock y al pop, esperaron un poquito más, pero eso sí, se quedaron más tiempo. Creo que los Rolling Stones siguen tocando todavía, si mi información no me falla. Digo, entonces hubo varios grupos que tenían, el problema era el sonido, que no evolucionaba, y cuando los Beatles empezaron a evolucionar dejaron atrás a todos.
Quedaron igual a los primeros Beatles.
Y después estaban los que no componían su propio material, que eso, aparte de ser un elemento de prestigio para un grupo, tener un compositor o compositores dentro del mismo grupo que hacían los temas, garantizaba además una no depender de encontrar alguna canción buena o que algún compositor les arrimara alguna canción adecuada para pegarla. Entonces, los grupos que no componían su material, los que quedaron apegados a un sonido sencillo y bailable, fueron los que en definitiva fueron quedando rápidamente atrás.
Sí. Aquí cambiamos.
Sí, estos son los Searchers.
Los Searchers.
Un grupo que por lo menos hasta los 80 seguía tocando, porque estos grupos de sonido liviano que marcaron una época, en Inglaterra existe algo llamado el circuito de cabarets, que hay millones de personas que asisten ahí, y donde cualquier grupo solista que haya tenido alguna vez un éxito en su historia, en la historia de la música, puede ir a tocar alguna noche como parte del espectáculo. Entonces, esta gente y estos grupos se han mantenido unidos, si bien ante el ojo del público mundial, desde después de los fines de los 60, desaparición del mapa.
Hacemos una brevísima pausa, Carlos, enseguida seguimos con esta historia. Les cuento que nos envió un mensaje Julio desde La Ruta. Dice que por Ruta 13 vienen los hinchas de Estudiantes, haciendo sonar el famoso bombo peronista.
Asuntos pendientes.
¿Y estos quiénes son? Los Searchers ya fueron, ¿no?
Sí.
Me quedaron atrás. ¿Estos quiénes son?
Estos son Peter and Gordon, un dúo inglés cantando Un Mundo Sin Amor, A World Without Love. Y tiene su historia, porque Peter, uno de ellos, era hermano de la novia de Paul. Entonces le dijo a Paul si no tenía algún temita que les pudiera dar para el dúo, que no habían pegado todavía. Entonces,
Paul, con algo.
Y Paul les tiró con esto. Este parece que era un tema que John Lennon decía que los Beatles no lo iban a tocar ni el día del golero, porque un tema llamado Mundo Sin Amor se sabía que Lennon no. Entonces los dio a estos muchachos y los muchachos lo llevaron al número uno, ¿no? Y durante todos esos años, Peter and Gordon, inofensivo dúo de buena calidad vocal, hasta el año 68 hicieron su agosto, tuvieron varios discos, pegaron mucho en Estados Unidos. Y bueno, Peter, que se dedicó a productor, se quedó en Estados Unidos, fue el productor de, por decir algo, James Taylor, de Linda Ronstadt, un hombre con el toque de Midas para muy buen productor. Pero en ese momento era solamente un muchacho con flequillo y lentes que cantaba vestidito con unas ropitas como las que usaban los Beatles. En todo ese tema de la invasión británica a Estados Unidos, que iba a alterar por completo el devenir del entretenimiento musical norteamericano. O sea, todas estas personas que a menudo en Inglaterra eran semiprofesionales, se profesionalizaron para poder entrar en Estados Unidos y y bueno, largaron sus trabajos por lo menos durante esos años para dedicarse a esa demanda furibunda que había en Estados Unidos, porque algunos en Inglaterra nos llamaban mucho la atención, pero si estábamos diciendo recién que había norteamericanos que se hacían pasar por ingleses para poder tener un poco de atención, cualquier grupo inglés, independientemente de su calidad,
está bien. Oiga, ¿Y los Shakers qué hacían?
Y los Shakers estaban en pleno, porque la onda expansiva que se produce a raíz de la llegada de los Beatles a Estados Unidos es la que termina de consolidarlos a los Beatles a nivel mundial, porque Estados Unidos fue una gran caja de resonancia para que ellos llegaran a todos lados. Entonces, claro, en el año 64 es que los Shakers arrancan acá. Un grupo que ahora, a raíz de una recopilación que se hizo en Inglaterra, de los temas de los Shakers, que estuvo acá pero voló, porque le haber comprado casi todos los hinchas de los Shakers, son muchos, en las cuales se consideraba que los Shakers eran como si fuera un grupo de la movida Beatles. Y en términos muy elogiosos, porque además los Shakers tenían algo que varios de estos grupos que decíamos que pasaron rápidamente al olvido, los Shakers tenían un par de compositores muy avesados, que si bien ellos, los Fattoruso, reniegan un poco de lo que hicieron con los Shakers, en el sentido de que dice que clonaban a los Beatles, la verdad, para los que desapasionadamente lo miramos, es que ellos sí se inspiraron en los Beatles, pero incorporaron otras cosas como la bossa nova y en fin algunos otros elementos, hasta el punto de que hay un sonido Shaker. Cualquiera que más o menos los escuchó los distingue al instante, porque hay una forma de sonar Shakers. Y bueno, en todo el mundo se dio eso. En todo el mundo, grupos de todas las especies, parecidos a los Beatles, más o menos parecidos, en el año 64-65 invadieron las escenas musicales del mundo entero, en esa movida impresionante que se dio a partir del mes de febrero del 64, y más precisamente el mes de marzo, cuando los primeros grupos ingleses vinieron a probar suerte a ver si lo de los Beatles había sido casualidad. Exactamente hace 44 años, los primeros grupos como The Clark Five empezaron a llegar a Estados Unidos, y yo le podría mostrar la foto de la llegada de The Clark Five, era una especie de locura.
Ah, ¿sí?
Sí. No, la recepción, el primer año, el año 64, todo grupo inglés que venía recibía la gritería y demás. Como esto que estábamos escuchando ahora, que es un grupo que incluso estaba en el mismo sello que los Beatles, los Hollies.
¿Estos son los Hollies?
Sí.
A ver.
Muy bien. Los Hollies que contaban con Graham Nash. En ese momento eran un grupo que sí componía su propio material, lo cual les permitió mantener bastante preeminencia, pero era un grupo de música básicamente alegre y bailable, ¿no? Cuando los Hollies trataron de seguir a los Beatles en el camino de la psicodelia y la complejidad en la composición, quedaron rápidamente atrás. Lo cierto es que en Estados Unidos, cuando las aguas empezaron a acomodar un poco y surgieron grupos como los Byrds, que de alguna manera mezclaban el sonido que venía de las Islas Británicas con algún sonido norteamericano, pareció que la locura había pasado a partir del año 66, pero desde Inglaterra siguieron llegando grupos. Y llegaron grupos que la pegaron un poco más tarde, como los Who, como los Kings, y después sobre los fines de los 60, para desgracia del sistema norteamericano, llegó toda la onda pesada. Porque a fines de los 60 llegó Jethro Tull, Led Zeppelin, Deep Purple, en fin, o sea, Joe Cocker.
Otra vez.
No, sí, era otra vez la pesadilla. No cabe duda que en Woodstock las estrellas eran los grupos ingleses. Incluso 10 Years After también. Entonces digo, eso que yo tengo un disco en el cual Harry Belafonte se burla del pop inglés y canta una canción, creo que bueno, cuando los Santos vienen marchando, diciendo cómo la cantarían los ingleses, y lo canta como una marchita ridícula, haciendo un acento afectadamente inglés. Eso fue en el año 59. Lejos estaba a suponer ese buen cantante y muy buena persona que es Harry Belafonte, un hombre muy apoyado, que ha apoyado muchas cosas humanitarias. Lejos estaba a suponer que detrás de ese chiste se le iba a dar vuelta en pocos años, y que los Beatles iban a encabezar una inesperada conquista del mundo musical norteamericano por parte de cuánto grupo inglés había. Eso se mantuvo y cada tanto tiempo hubo una oleada. Se repitió en los 60, a fines de los 60. Después, bueno, no vamos a hablar, pero se podría mencionar al pasar lo que fue los años 80, cuando empezaron a venir todos los grupos de la movida que trajo a Duran Duran, Police, en fin. O sea, los grupos británicos, o sea, lo que antes era solamente de una vía, era music rock norteamericano hacia Inglaterra, se dio vuelta. Entonces, de ida y vuelta. Se terminó la preeminencia norteamericana y eso probablemente, y sin probablemente, haya que asignarles la responsabilidad de haber causado esa gran revolución a John, Paul, George y Ringo.
Muy bien, Dilo. Nos quedamos aquí. ¿Será posible irnos escuchando a quienes inspiraron todo este...
Vamos a poner en el compacto de los Beatles el tema 3, porque hasta I Want to Hold Your Hand, en Capitol, que tenía los derechos de los Beatles en Estados Unidos, le decía, no, esto en Estados Unidos no va a andar. Varias veces, según George Martin, les bombearon a los Beatles diciendo que no era un sonido que a los Yankees les fuera a gustar. Este tema, She Loves You, fue rechazado por Capitol en 1963 como un tema que no le podía llegar a interesar a los norteamericanos y llegó al primer puesto al año siguiente.
Escuchamos. Bueno, muy bien, usted se va, Dilo, vuelve el viernes con Escuche y Gane, donde podrá aparecer algo de lo que escuchamos esta tarde también. Van a saber, ¿eh?
Y sí, porque estamos difundiendo información que, bueno, los oídos atentos la habrán registrado.
Muy bien, ya escuchamos el helicóptero que nos está esperando, ¿se sube hoy?
Y sí.
¿Vino con poco peso?
Sí, y con paraguas también.
Bien, por las dudas, ¿ves? Tiene una gotera el helicóptero, eso ya le dije. Tápelo con algo, póngale.
A Falcote.
A Falcote. Volvemos mañana.
Chao.
A las 2. Chao, chao. You know you should be glad.